En la comunicación, Henry nos informó que el pretexto oficial de su detención arbitraria fue que violó el control legal que hay sobre él en la ciudad de Camagüey por ser CR e ilegal en La Habana. La orden es regresarlo al territorio camagüeyano cuando haya disponibilidad de combustible para el traslado. También agregó que ha sido interrogado por 6 agentes del régimen cubano, como el jefe de la región de La Habana, el teniente coronel Alejandro, el segundo de la contrainteligencia y 3 agentes más, identificados como Junior, Rodrigo y Pablo. Todo parece indicar que esta vez la detención se ha llevado a cabo para evitar que el periodista y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, reporte acerca de la marcha organizada para este viernes 20 de diciembre por la dictadura.
España ha concedido asilo al ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, anunció hoy el canciller español José Manuel Álvarez.
González explicó en la red social X que Álvarez le ratificó la posición del Estado español plasmada en el documento del Consejo Europeo, el que pide la liberación de todos los detenidos políticos. Además, el texto exige que Venezuela mantenga sus compromisos en virtud del derecho internacional. La concesión del asilo se daba por sentada desde que González Urrutia llegó a Madrid en un avión militar español el 8 de septiembre, tras haberse refugiado en la embajada española en Caracas, denunciando sufrir persecución luego de los comicios presidenciales del 28 de julio.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, que también se transmite en Radio Martí, Venezuela Hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli. Bueno, y analizar una de las informaciones que creo que va a causar impacto y va a generar algunas reacciones de cara a la asunción del presidente Donald Trump en el 20 de enero del 2025. Tiene que ver con el reconocimiento en una cumbre que se estaba realizando el G20 en Brasil por parte del secretario de Estado, Anthony Blinken. Ya esta información fue ratificada también por la Casa Blanca recientemente. El reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Presento a mi panel hoy, me ayudarán a entender un poco la noticia y algunas otras relacionadas con Venezuela. Manuel de la Cruz, analista político desde España, y también nos acompaña el también analista Esteban Hernández. Quiero comenzar contigo, Manuel. ¿Qué significa este reconocimiento 4 meses después del presidente electo, cuando ya le quedan menos de 2 meses a la administración Biden para que entre el gobierno republicano encabezado por el recién electo Donald Trump? ¿Cómo viste tú esta información?
Muy buenas, Alejandro, y a todos. Lo que representa esto es que ganó Trump. Una forma de resumirlo es eso. Se está preparando ahora el pase de una administración a otra y evidentemente se están creando las bases para lo que será la política exterior. Al fin y al cabo, en naciones serias, como el caso de Estados Unidos, aparte de una política de gobierno, también hay una política de Estado. Y es evidente a dónde va a apelar o hacia dónde se va a dirigir la nueva política de esta era. Ahora bien, este reconocimiento se hace tarde y muy mal. Se hace de una forma, yo diría que hasta informal, no con todos los mecanismos y los lenguajes del poder que tiene que hacer, sino a través de un tuit sumamente somero, prácticamente aséptico, y que sigue utilizando una terminología que yo detesto, francamente, dentro de este asunto. No deberíamos estar hablando de un presidente electo, porque eso hace referencia a los plazos acordados por la Constitución chavista. Y frente al escenario en que nos estamos enfrentando a un régimen tiránico, lo único que podemos hacer es crear un contrapoder que sea legítimo y que rompa con todo ese escenario y ese discurso.
Ahora, Esteban, te hago la misma pregunta. Te agradezco además que me has ayudado a hacer reportajes sobre este tema aquí en las plataformas de Martín Noticias. Tu lectura de este reconocimiento.
Bueno, yo soy un poco más pesimista que Manuel en ese aspecto. Yo no creo que acá se esté hablando de la transición. Yo lo que estoy sintiendo es que la administración saliente de Joe Biden está encendiendo los focos que tiene a nivel internacional. Y me baso no solamente por el tema de Venezuela, sino que además vimos lo que hizo en Ucrania y lo que hizo incluso en Medio Oriente. Fíjate que tú muy bien estás mencionando que Donald Trump entra en tan solo dos meses al poder. ¿Y qué es lo que ha hecho la administración saliente? Uno, le permite a Ucrania utilizar misiles, ¿no?, para que ataque territorio ruso de manera directa, justamente para escalar, para hacer una escalada militar en ese aspecto. Dos, hace este reconocimiento, como estabas mencionando, a Edmundo González, 4 meses después. Eso no es coincidencia, porque no lo hicieron el 29, el 30 de julio, el 31, el 1 de agosto, cuando justamente ya se habían mostrado las actas y ya el propio gobierno de los Estados Unidos había dicho que Maduro no ganó esas elecciones. Entonces, ¿por qué no utilizaron ese término de presidente electo antes, independientemente de que estoy muy de acuerdo con lo que dice Manuel respecto al uso de esa terminología, ¿no?, entendiendo el contexto tiránico en el cual está Venezuela? Y tres, sancionó a gente de Israel, gente que tiene nexos con el gobierno de Netanyahu, mientras al mismo tiempo les estaba dando recursos a Palestina. El que entiende un poquito de esa región sabe que darle recursos a Palestina, darle recursos a Hamas. Lo que yo estoy viendo que está haciendo este individuo esta actual administración es justamente encender aún más esos focos para que Donald Trump tenga menos espacio de maniobrar. Es decir, que él no pueda iniciar desde cero ninguna iniciativa, valga la redundancia, en materia de política exterior. Básicamente, él está dando como que las bases para que, bueno, este es el desastre que te va a dejar, y en base a eso es que tú tienes que trabajar. Entonces, a mí la verdad me preocupa mucho, no tanto el reconocimiento, porque eso es algo que se puede arreglar, que Donald Trump va a tener como maniobrar si lo quería reconocer o no. Pero los otros aspectos evidentemente me preocupan, y creo que hay que estar muy alerta, porque si esta es la estrategia que ellos realmente están implementando, entonces no me extrañaría ver algo, por ejemplo, en relación a China con Taiwán, o en relación a Irán directamente, o en relación a Corea del Norte. Lamentablemente, lo que están haciendo en esta materia me preocupa mucho, es muy, pero muy preocupante.
Ahora, Manuel, ¿cuál es la diferencia para ti de ese reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y reconocer que el que ganó las elecciones fue Edmundo González y no el gobernante Nicolás Maduro?
La primera diferencia radica en que el reconocimiento a uno implica el desconocimiento a otro. Es algo completamente evidente, creo que es incluso obvio, pero se tiene que hacer énfasis en esto. Y para ello creo que es fundamental romper también, no solamente las relaciones en el orden del reconocimiento político, sino en el pacto comercial, en todas las operaciones, las gigantescas operaciones que tiene, no solamente Estados Unidos, sino también los distintos aliados del mundo libre, con Venezuela, el petróleo de Venezuela, los activos, hidrocarburos y cada una de estas áreas en donde desafortunadamente la tiranía de Maduro tiene formas de financiarse, no solamente a él, sino también a los distintos movimientos que hacen vida fuera de Venezuela. De modo que los que creemos en la libertad de Venezuela y los que anhelamos el regreso de la libertad a Venezuela, debemos defender que Venezuela no es solamente una causa de orden humanitaria, sino también estamos hablando que es una amenaza a la seguridad hemisférica a través del financiamiento a grupos terroristas que pasa de parte de Maduro y compañía. Es evidente, por ejemplo, las relaciones que tiene el régimen de Maduro con el Hezbollah y otras organizaciones que francamente son una amenaza para todo Occidente. Entonces, es allí donde el mundo y todo ese tren ministerial que todavía no ha nombrado, que todavía no ha dicho quiénes le acompañarán, deberían hacer énfasis y no solamente quedarse en buscar reconocimientos. Hay algunas reuniones que, francamente, a mí, en lo personal, me llamaron la atención de forma positiva, como es el acercamiento a Giorgia Meloni y otros gobiernos que realmente se ve que conocen muy bien cuál es el asunto venezolano, pero no basta con esto. Hay que sentar las bases para enfrentarse directamente a la tiranía. Y esto empieza nombrando a cuál va a ser el gabinete militar.
Bueno, algo que no ha ocurrido. Lo que sí está en desarrollo, Esteban, y he leído muchas críticas de analistas, periodistas, activistas, acercamiento de personajes políticos que estuvieron alrededor de Juan Guaidó cuestionados por el uso, y esto no lo digo yo, repito, fuentes, y está en redes sociales, está en artículos e investigaciones, incluso investigaciones que están en desarrollo en Estados Unidos, por el mal uso de dinero desbloqueado hacia Guaidó en ese gobierno interino, y que hasta ahora no se ha podido mostrar que llegó al venezolano, que llegó a los militares que lo necesitaban, que lo apoyaron en algún momento, y que pudieran estos personajes políticos, repito, acercarse a Donald Trump y hacer lobby nuevamente, probablemente, no sé si es para repetir la misma historia o qué ocurre. Hay un poco de desasosiego en muchos venezolanos, dentro de Venezuela y en particular en el exilio, de que esto ocurra. ¿Qué de cierto hay en esto?
Bueno, antes que contestarte eso, Alejandro, quiero decirte lo siguiente. El reporte de la USAID no lo estás diciendo tú, no es que lo están diciendo periodistas en redes sociales, que sí lo están diciendo y muchos estamos justamente alzando la voz por esto, pero el propio reporte de la USAID, la parte que ellos liberaron porque hubo un grupo de ciudadanos venezolanos que en este país hace algunos años justamente exigieron esa información, habla de que solamente el 2% del dinero que los Estados Unidos, repito, 2% del dinero que los Estados Unidos le dio justamente a estas ONG por cuestiones humanitarias, por cuestiones, el nombre que tú le quieras poner, llegó a donde tenía que llegar. Es decir, el 98% de los recursos no se sabe qué pasó con ellos. Y cuando te lees el reporte, y nuevamente, esto es reporte de la USAID, eso ya es público, yo te puedo incluso pasar un enlace, un artículo que yo hice, la traducción, yo siempre me burlo, yo traduje de burocrático inglés y de inglés a español, ¿no?, para poder justamente entender lo que ahí estaba sucediendo. Pero justamente Alejandro habla de que incluso la propia USAID dijo que se saltaron ciertos procesos, que en vez de, por ejemplo, hacer cuestiones a nivel de investigación particular, ¿no?, a nivel institucional, de a qué ONG se les estaban dando esos recursos, sencillamente tomaban en cuenta la opinión de individuos como Juan Guaidó, que se menciona en ese mismo reporte directamente. Y básicamente, si él lo recomendaba, entonces no importaba hacer ningún tipo de investigación, quién estaba detrás de esa ONG, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es información que tú te estás inventando. La propia USAID, en sus informes, justamente reportaron eso. Y por supuesto que tiene que haber un temor a esos acercamientos, Alejandro, porque justamente, ¿qué es lo que hemos visto? Que son exactamente los mismos actores. Y si son los mismos actores aplicando la misma estrategia, evidentemente el resultado va a ser el mismo. Y esto es parte de una crítica justamente que siempre se ha hecho a que hablan de que en esta situación es distinta porque, bueno, la lideresa que está llevando a cabo esta gesta es distinta, solo que el entorno, bueno, es el mismo de siempre y el entorno es el problema. Lo mismo nos dijeron con Guaidó, que Guaidó era una figura nueva y que el problema en tal caso era el entorno. ¿Quién escoge a su entorno? Porque hasta donde yo sé, nadie obliga a Alejandro Marcano o a Manuel Alejandro o a Esteban Hernández a escoger quiénes van a estar alrededor de cada uno de nosotros. Uno mismo es quien decide quién está alrededor de uno. Entonces, evidentemente, cuando vemos que el entorno es exactamente el mismo, con esas figuras nefastas, ¿no?, que ya en el pasado han hecho y deshecho con en nombre de la causa venezolana con una cantidad enorme de recursos, evidentemente a uno le tienen que encender las alarmas. Yo espero, y de verdad lo digo, como ciudadano de este país también, que en esta oportunidad la administración actual no se deje engañar como lo hizo en el 2019 y 2020 por el bien de los Estados Unidos y, por supuesto, de Venezuela también.
Manuel, ese entorno del que habla Esteban, que se repite porque son los mismos actores políticos tratando de levantar cabeza, pero quedaron muy desprestigiados frente al propio venezolano. El venezolano entiende lo que hicieron y por eso ese interinato se desinfló de una manera en que lo que se produce actualmente cuando uno entre nuestra comunidad hablamos de ellos es un absoluto desprecio, ¿no? Por haber perdido una gran oportunidad de la ayuda de un país tan importante como fue Estados Unidos, que amalgamó más de 50 países. Entonces, te pregunto, ¿ese entorno está en el exterior? ¿Ese entorno de María Corina Machado, de Edmundo González, está en España haciendo, pues, o llevando a Edmundo González a algunos eventos, pero también está en Estados Unidos tratando de llegarle a los republicanos, al estamento republicano que toma el poder en este país el próximo 20 de enero. Ahora, María Corina Machado, la lideresa, que como bien dice Esteban Hernández, sabía del entorno que le estaba rodeando, ella misma hizo algunas críticas y siempre señaló en alguna oportunidad que primero era conquistar el liderazgo, ir a elecciones sabiendo a lo que se enfrentaba y después se depuraba. Pero María Corina está en la clandestinidad, está muy sola, perdiendo a diario la popularidad y la eficacia de lo que fue ese maravilloso movimiento en el que muchos millones de venezolanos la siguieron y los demás están libres.
Sí, ¿cuál es? Perdón, Alejandro, ¿la pregunta cuál sería?
Nada, porque ¿qué poder tiene este entorno que está libre y María Corina, a pesar de que no está presa por el régimen, pues está en clandestinidad, no puede moverse y perdiendo a diario apoyo de aquellos que confiaron y tuvieron esperanza de que ella pudiera ponerle final a este régimen?
Vale, el último líder de la resistencia que estaba en verdadera clandestinidad y que representaba una amenaza a los intereses del régimen terminó bajo tierra y se llamaba Óscar Pérez. Clandestinidad no significa una estrategia comunicacional en la que yo hago desconocido mi paradero para mis seguidores. Clandestinidad es también ejercer una auténtica resistencia en que tu paradero sea desconocido para el régimen. Y yo, a estas alturas del partido, con todas las charlas, informes, noticieros y demás formas de comunicación que tiene María Corina con el resto del mundo, asumo que es imposible que la tiranía no sepa su paradero, que es imposible que la tiranía no sepa dónde están sus colaboradores y que ese entorno nefasto es el que al fin y al cabo toma las decisiones. Porque no olvidemos que al fin y al cabo el hecho de que Edmundo fuese el candidato escogido partió de una decisión de todo ese entorno. No vino directamente por decisión de María Corina. Y ahora mismo que ella tiene, digamos, los ojos del mundo sobre ella y que su liderazgo a nivel electoral o a nivel de líder de masas ha sido visto por todo el mundo, debería barrer ese entorno. Y no lo hace, no lo termina de hacer. ¿Por qué? Porque estamos frente a una constelación de intereses. Es un no me meto contigo, tú no me metas contigo, y ahí hay una complicidad nefasta. Es el hecho de que yo me siento escéptico. Pero también vamos a ir más allá. ¿Cómo los gobiernos del mundo no se sentirán escépticos al reconocer a Edmundo González con esa mala experiencia con Juan Guaidó? ¿Cuál es el mensaje que le damos al mundo? Que somos poco serios, que no somos una resistencia de verdad, que estamos jugando a la democracia con una tiranía y que de darle apoyo y financiamiento a un posible gobierno de Edmundo González estaríamos repitiendo la fracasada fórmula de Juan Guaidó, que solamente terminó en enriquecer a unos lobistas que hoy día están en Europa y están en Estados Unidos viviendo del cuento, haciendo absolutamente nada, salvo el lobby para mantener esas fuentes de financiación, diciéndose ser de oposición o de resistencia cuando son unos cómplices del chavismo. Esto es lo terrible que hay que denunciar.
Y eso, Esteban, es preocupante, porque fíjate que cuando se habla de María Corina Machado, y esto que está perfectamente escribiendo Manuel Alejandro, cuando se da el anuncio de este tuit de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, yo imaginé, ahora vienen varios países, como ocurrió con Guaidó, y no, fue Giorgia Meloni a las dos horas que ya venía haciéndolo, pero no hay manifestación del resto del planeta en apoyo a Edmundo González.
Bueno, me pregunto por qué será. Yo creo que justamente lo que Manuel dijo fue una descripción detallada, perfecta y precisa de lo que tanto a nivel interno como a nivel externo justamente se piensa, ¿no?, alrededor de Venezuela. Yo no puedo culpar, y te lo digo con el dolor que como venezolano me puede transmitir, yo no puedo culpar a otro país que justamente sea escéptico, porque yo mismo incluso les digo que sigan siendo escépticos, yo siendo venezolano, ya conociendo la trayectoria de esta casta política venezolana, yo les digo que sean escépticos. Yo no quiero que acá se reformule o se reestructure un Guaidó 2.0 que al final lo que termine sea en corrupción, que en este caso tú, Alejandro, y yo terminamos pagando doble. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos impuestos acá en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces además somos venezolanos. Utilizan el nombre de la causa venezolana para pedir recursos a los Estados Unidos y al final no se termina desarrollando en nada, sino en los guisos que lamentablemente vimos y en este obscurantismo del cual hacía mención, que la propia USA mencionó en ese reporte que se vieron forzados a liberar. Entonces, lamentablemente ese es el contexto en el que estamos viviendo. Y yo más bien, yo fuese asesor de cualquier, pero de cualquier gobierno, yo les diga, mira, espera antes de tomar ese paso, porque evidentemente acá lo que estamos viendo puede ser fácilmente una repetición de un sabor amargo, ¿no?, que ya justamente la comunidad internacional vio. E incluso, más allá del tema de los recursos, porque Estados Unidos tiende a hacer esto bastante. Cuando no se quieren inmiscuir tanto, dan recursos y si no pasa nada, al final dicen, mira, yo los ayudé, y se lavan las manos. Lo cual, si lo ves desde una perspectiva, más allá de que, por supuesto, a uno como contribuyente le duele que quemen el dinero de uno, pero desde una perspectiva política, es insignificante, ¿no? Para los Estados Unidos le dan dinero a alguien y listo, se lavan las manos. Pero lo que fue a nivel político, la humillación que se pasó, porque acá hay que reconocer que Nicolás Maduro se burló de los Estados Unidos, se burló de la Unión Europea, se burló de todo Occidente prácticamente. Te estamos hablando no de Corea del Norte, que tiene armas nucleares, no de Rusia, no de la India, no de China, de Venezuela. Y fueron capaces de hacer eso. Entonces, claro que tienen que ser escépticos, y yo mismo les pido, sean escépticos. Acá más bien tiene que venir algo antes, tiene que venir primero el plan, ¿no?, que se presente, bueno, en las altas esferas de la política, en privado, lo que sea que vayan a hacer. Y si el plan tiene sentido, entonces allí que realmente venga el apoyo. No como se hizo anteriormente, que fue primero el apoyo, no había plan, y al final vimos lo que sucedió, el saqueo absurdo que hubo justamente en nombre de la causa venezolana.
Hablando de plan, el 10 de enero, Manuel, es una fecha en la que muchos tienen cifradas las esperanzas, porque incluso el propio Edmundo González dice y reconoce que va a ir en persona, ¿no? Había otra preocupación, y ya ustedes lo han descrito perfectamente, de que se juramentara en el exterior también y que se convirtiera en este interinato 2.0, como lo describen también muchos analistas y expertos. Ahora, 10 de enero no se presenta Edmundo González porque no tiene el apoyo de nadie en la comunidad internacional, simplemente de estos aliados que tampoco pueden regresar. La mayoría de los que apoyan a María Corina también están apresados y escondidos, huyendo. ¿Qué va a pasar en esa fecha entonces? Sobre todo mirados desde la óptica de nosotros los venezolanos, ¿no? Que tenemos la esperanza, y me incluyo igual que ustedes, porque nosotros queremos la libertad de nuestro país, en que ese día de verdad ocurre ese cambio.
Poner la fecha del 10 de enero es la forma en que ellos mismos se han puesto la soga a ese liderazgo absurdo, tan sencillo como ello, porque han anunciado el día del desembarco de Normandía, han dicho la fecha, la hora, todo. Ahora bien, si esos barcos no llegan, si las tropas no llegan y si Edmundo no está allí, no solamente para juramentarse en un cuarto en la clandestinidad al lado de María Corina Machado en una torre del CCCT, por ejemplo, no, si no está allí asumiendo no desde una perspectiva netamente legítima o de imagen, sino de poder de facto, pues entonces se han quemado ellos mismos, ellos solitos. Es un cartucho que ellos han arrojado. Ahora, ¿qué le afecta al venezolano? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué le afecta muchísimo? Porque esta gente, y es lo que yo pienso ahora, yo he pasado directamente un escepticismo total con la figura de Edmundo González Urrutia. ¿Por qué? Porque considero que hay planes, que hay medidas, que hay formas que son útiles para acabar con una tiranía. Y que ahora mismo, así como en su momento estaban las elecciones fraudulentas, ahora el chavismo se encarga de promocionar formas válidas para irse de la tiranía, pero ya con un origen corrupto. Y ahí lo vemos en los entornos, en los actores, en aquellos que tienen que ejecutar esos planes. Porque es de lógica, es normal que frente a un régimen tiránico haya un gobierno en el exilio. Es normal que frente a un régimen tiránico se hable de formaciones de unidades de apoyo, de algún ejército en resistencia, de una forma de contrarrestar el poder de fuego del chavismo con poder de fuego aliado. Ahora, ¿qué hace el chavismo? Pues te crea estos parapetos en donde supuestamente van a ser resistencia o van a ser un gobierno alternativo, cuando es más de lo mismo, cuando lo único que hacen es coger personas, es tomar personas que son corruptas, tanto desde una perspectiva financiera como moral, los ponen al frente de la operación y dejan que se corrompan más aún. De modo que, uno, imposibilitan cualquier forma de quitar a la tiranía por esta clase de planes. Y dos, pues dejan en mal, o sea, destruyen por completo la credibilidad de la resistencia venezolana. Porque cuando se habla en los pasillos del poder, en las naciones aliadas sobre la causa venezolana, van a decir, ¿y esta gente para qué la vamos a apoyar? ¿Para un Juan Guaidó? ¿Para un Leopoldo López? ¿Para un Henry Ramos? Eso es el paradigma que se está vendiendo de Venezuela. Y eso es un plan del chavismo. Es sí, de lógica. Pero...
Que además eso también está de anteojo, y no es un invento de uno como periodista, sino que el chavismo fue el que marcó la ruta del liderazgo opositor, en este caso María Corina Machado, entendiendo, como ya ustedes también lo señalaron, que Edmundo González no era una pieza cercana ni valorada por María Corina Machado. Su escape de Venezuela, su escondite al día siguiente de las elecciones, donde no se supo nada de él, y María Corina termina enterándose prácticamente cuando él tiene un pie en suelo español, ese 8 de septiembre, deja ver que no hay robustez en el liderazgo de Edmundo González. Además, se negaba a ser presidente electo, él mismo, porque no firmaba como tal, y de un tiempo para acá ha cambiado y ha dado estas declaraciones incluso a la cadena colombiana NTN, donde él dice que no va a juramentarse fuera ni nada, pero oyéndolo, quiero hacerte una pregunta, Esteban, muy personal. ¿Hemos fracasado como ciudadanos opositores a esta tiranía porque tenemos ese liderazgo todavía mandando, ese liderazgo todavía vivo, ¿no? Y nosotros no nos representa a la mayoría. Tenemos muchas críticas, sobre todo después del interinato, pero ahí están.
Fíjate algo, Alejandro, esa pregunta es fuerte porque nos lleva justamente a un proceso de autorreflexión e incluso de mea culpa, ¿no? Y no todos los ciudadanos, ni siquiera te hablo de los venezolanos, no todos los seres humanos estamos en capacidad de mirarnos al espejo y decir que hice mal. Siempre buscamos a terceros, ¿no? Mira, a mí me pasó esto por culpa de Manuel, a mí me pasó esto por culpa de Alejandro, ¿no? Nunca es, o el ser humano en términos generales trata siempre de buscar culpar a terceros y no de mirarse ellos mismos al espejo. Pero yo acá te voy a ser muy honesto, y esto es algo que yo he dicho en privado, creo que en público todavía no lo he dicho, pero te lo digo acá porque lo creo profundamente. Los políticos, los artistas, los periodistas, cualquier figura pública que tú veas en cualquier país del mundo, son un reflejo de su sociedad.
Muchísimas gracias, Esteban. Ha sido un fabuloso análisis de dos jóvenes venezolanos en el exilio. Uno, Esteban Hernández, en el sur de la Florida, y Manuel Alejandro desde España. A ustedes, amigos, les doy las gracias por habernos acompañado y seguirnos en este espacio de Venezuela Hoy, donde tratamos de actualizar toda la noticia que tiene referencia.